en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Los jueves destinamos al empleo del futuro este Madrid Trabaja, aunque empezaremos con una oportunidad de formación y empleo si te atreves a trabajar como maquinista ferroviario en Alemania. El curso, por cierto, es en Madrid. Y si hablamos de retos, nos tendremos que referir a los chavales que participan en el que les plantea Dualiza Bankia. Ese reto les va a preparar para el futuro. Y en nuestras profesiones, precisamente con futuro, Eduardo Moreno nos va a presentar la labor de programador informático. Sabremos qué caminos podemos seguir para conseguirlo. Y aunque seas mayor de 50, tienes futuro también en el mercado laboral, aunque parezca difícil. Hoy en nuestro reportaje te vamos a dar algunas claves. Con todo ello, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Javi García se incorpora para ofrecerte ofertas de empleo que también te pueden interesar. Por ejemplo, Norauto busca mecánicos y vendedores para sus talleres.
Se necesitan para cubrir puestos en sus centros de Rivas, Leganés y Majadahonda, entre otras localizaciones. Ofrecen contratos a tiempo parcial y también a tiempo completo. En el caso de los vendedores, se precisa personal con formación en comercio y marketing, con experiencia en ventas, y se valora también que tengan conocimientos de automoción. En el caso de los mecánicos, se pide el título de graduado medio o superior en automoción y el permiso de conducir tipo B. En todos los casos, los salarios son a negociar con los candidatos.
Anda, mira, tenemos una oferta para 10 asesores de nutrición para mascotas en ruta.
Se busca personal para trabajar en diferentes centros de Madrid, realizando asesoramiento y planes nutricionales a las mascotas de los clientes. No se pide título de formación, pero sí conocimientos de nutrición animal y veterinaria, y se valorará experiencia trabajando con animales. Es imprescindible tener vehículo propio. El contrato es a jornada completa, de martes a sábado, con un salario aproximado de 12.500 euros al año.
5 ofertas de empleo de la agencia de colocación de Collado Villalba.
Buscan 2 docentes, un camarero, una persona para realizar labores de limpieza y un ayudante de producción. En el caso de los docentes, uno de ellos es un contrato temporal y el otro para autónomo. La formación requerida es el de título de licenciado. Para el camarero se pide que tenga la ESO, es un contrato temporal a jornada completa. El personal de limpieza debe tener también la ESO y se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Por último, el ayudante de producción en hostelería debe tener también el título de educación secundaria obligatoria y el permiso de conducir. En este caso, el contrato es temporal.
Se necesitan 10 vendedores de joyas.
Son puestos de promotor en diferentes puntos de venta de la capital. Los candidatos deben tener al menos 6 meses de experiencia trabajando de cara al cliente, nivel alto de inglés y el título de bachillerato o un ciclo formativo de grado superior en comercio y marketing. La jornada es completa y el salario oscila entre los 8 y 13 euros la hora.
¿Tú no te llamas Sofía López?
Sí.
Ah, es que como he presentado a Javi García, te quería presentar también a ti, que también nos has acompañado en estas ofertas. Empleo para 4 conductores en Móstoles.
Una empresa de asistencia en carretera busca a 4 personas con permiso de conducir tipo C para la recogida y el traslado de vehículos averiados en carretera. Es imprescindible tener 1 año de experiencia en conducción. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa.
Y ya sabes que si te interesa, debes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas del 31 de enero de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y Y hoy nos acompaña, ya hacía, yo creo que hasta meses que no nos acompañaba, Agustín Baeza. Muy buenas.
Buenas, Javier. Pues sí, hace ya unas cuantas
desde el
semanas.
Año pasado, desde el año pasado, sí, por lo menos.
El tiempo ya no sabemos cómo medirlo.
Pero... seguramente lo conoceréis, pero si no es así, hay que decir que es, corrígeme si me equivoco, director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startups.
Así es.
¿No?
Sí.
Muy bien. Y hoy nos va a acompañar para hablar un poco de este trabajo del futuro, que muchas veces pensamos en la tecnología y que tiene una parte importante tecnológica, pero que puede afectar a muchísimos sectores, ¿no?
Exactamente. El trabajo de futuro tiene más que ver con la innovación que con la tecnología, aunque la tecnología pues es una herramienta.
Se puede incorporar, ¿no?
Es una herramienta, pero yo creo que el trabajo del futuro tiene más que ver con la innovación, que es un concepto mucho más rico, mucho más amplio que el puramente tecnológico.
Luego lo hablaremos porque precisamente yo creo que el reto Dualiza Bankia va un poco por ese camino, es decir, no tanto por el camino tecnológico, sino por la innovación, por procesos de mejora. Es decir, yo creo que, como todas las personas, siempre podemos mejorar, también las empresas como tal pueden mejorar.
Estamos en un momento de cambios radicales, estamos en un momento de cambios muy, además, que se desarrollan a una velocidad de relámpago. Y yo creo que todas las personas y todas las organizaciones tienen que hacer una reflexión de dónde están ahora mismo y qué quieren, dónde les gustaría estar en los próximos 3, 4, 5 años y prepararse para sin miedo, pero sin prisa, pero sin pausa, para afrontar retos muy importantes que tenemos como sociedad y como individuos.
Sobre todo, además, con los ojos muy abiertos. Tenemos que estar todos, los trabajadores los primeros, pero también las empresas, con los ojos muy abiertos a lo que pueda venir. Y de paso, escucharnos los jueves de 3 a 4, que te damos alguna pista para que estés también con esos ojos y con esos oídos bien atentos.
A ver qué decimos hoy. Venga.
Venga, vamos a ello, porque empezamos además muy fuerte, con oportunidad de formación que se puede transformar, que se va a transformar en un puesto de trabajo en Alemania, pero es trabajo. Claro, los alemanes tienen un 5% de paro, que es prácticamente como si no hubiera, porque es eso que los técnicos llaman como paro técnico, valga la redundancia. Y hay profesiones en las que especialmente tienen muchos problemas para encontrar personal. Y se fijan especialmente en países como España. Algo tendremos los trabajadores españoles que tanto muchas veces nos flagelamos sobre, en fin, la falta de productividad y otras cosas que las empresas nos achacan, porque los alemanes, digamos que España es uno de los países preferidos a la hora de captar trabajadores. Y dentro de todo este contexto nos han escrito a través del correo electrónico en madridtrabaja@ondamadrid.es para, digamos que, dar publicidad, entre comillas, a una iniciativa que nos ha parecido muy interesante, porque es una formación para ser maquinista de tren, que luego tendrá su prolongación en Alemania y allí también la posibilidad de incorporarte a trabajar inmediatamente. Lo impulsan aquí en España desde Transfesa y vamos a hablar con su directora de gestión de activos y operaciones, Idoia Galindo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, vamos a ver, yo, claro, me he preparado un poco la entrevista, he entrado en vuestra página web y he visto un curso de 21.500 euros. No es esta la oportunidad de la que vamos a hablar, ¿no?
No, nosotros tenemos una escuela de maquinistas en España, que formamos maquinistas y también personal de tierra, y a raíz del montar esta escuela en España, nuestros compañeros de Alemania nos comentaron la necesidad que tenían ellos de maquinistas en España.
Ajá.
Empezamos a trabajar en una opción que permitiera formar a gente en España para que luego, posteriormente, se desplazaran a Alemania a trabajar.
Claro, y estamos hablando, por tanto, de una formación que para aquellos de nuestros oyentes que les interese es completamente gratuita.
Sí, sí.
Lo cual también es una ventaja, porque si el curso habitualmente cuesta 21.500 euros aquí en España y ahora es gratuito, pues vamos, digamos que una oportunidad inmejorable.
Sí, Sí. La verdad que sí, es una oportunidad muy buena. Consiste en un curso de formación de 8 meses en España, durante los cuales se recibe formación en materias ferroviarias y también en lenguaje alemán. Los estudiantes saldrían después de este curso de 8 meses con un nivel B1 de alemán, además de con la formación ferroviaria.
Claro, y luego tendría su segunda parte allí ya en Alemania,
sí.
¿No?
Sí, una vez que acaban la formación en España, se les abona una cuota de 1.500 euros para que se puedan reubicar en Alemania, para ayudarles al traslado. Y una vez que estén en Alemania, tienen una formación inicial de 9 meses en distintos puntos de Alemania.
Sí.
Y durante esta formación, que sigue siendo gratuita para ellos, reciben además un sueldo de aproximadamente unos 2.300 euros brutos al mes y se les dan 2 vuelos gratuitos de ida y vuelta que pueden utilizar durante un periodo de 2 años.
Bueno, hay que decir que, por tanto, esos 9 meses sería, ya que hoy vamos a hablar y ayer también en el reportaje de nuestro compañero Javi García comentamos el tema de la formación dual, sería una especie de formación dual allí en Alemania.
Sí, es parecido, sí.
O un periodo de prácticas, como en algunos casos se hace aquí, ¿no?
Sí, es formación, tiene una parte teórica y una parte práctica, porque para ser maquinista, además de tener conocimientos teóricos, necesitas también una formación práctica.
Bueno, y Doya, ¿qué personas pueden optar a que les forméis como maquinistas y a marcharse a trabajar a Alemania?
Sí, los requisitos que hay, tienen que tener entre 20 y 55 años, tienen que haber cursado como mínimo una formación básica de grado medio y tienen que tener un nivel básico de alemán.
Ah, o sea que ya ellos de partida deben tener ciertos conocimientos de alemán.
Un poquito. Nosotros durante el proceso de selección les vamos a hacer una serie de pruebas para asegurarnos de que las personas que seleccionemos tienen capacidad para aprender idiomas, porque
ya
es algo fundamental.
Claro, sí, que no basta con decir Auf Wiedersehen y ya está.
Claro, tienen que tener un nivel B1 para poder incorporarse allí al curso.
Bueno, yo me refiero a previo, luego ya os encargáis vosotros de que consiga el B1, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. ¿Y alguna característica de eso que llaman como soft skill, esas habilidades personales que interesen especialmente?
Pues en principio no, con que sean personas trabajadoras con ganas de conocer mundo, porque se tienen que ir a vivir a Alemania, que es la parte importante que tienen que tener en cuenta. Y una parte que no hemos hablado, que es que una vez que acaban esta formación se les da un contrato indefinido como maquinistas en Alemania, en el que comienzan cobrando un sueldo aproximado de unos 3.000 euros brutos al mes, más billetes de tren gratuitos dentro de Alemania, dentro del grupo Deutsche Bahn.
Sí.
Tienen también 28 días de vacaciones, un plan de pensiones y descuentos en seguros y en educación.
Bueno, oye, pues es una buena oportunidad porque hoy en día, bueno, también te diré que 3.000 euros en Alemania no son los 3.000 euros aquí en España.
Sí.
Tampoco vamos a engañar a nadie, ¿verdad, Idoya?
Sí.
Pero bueno,
dependiendo de la ciudad en la que vivas también, ¿eh?
Sí, hombre, por supuesto, pero digo que bueno, que también es una buena oportunidad, que se vive
sí,
con 3.000 euros brutos, o sea, que tampoco vamos a decir que es que van a tener que estar además pidiendo en la estación cuando salgan de maquinistas. Bueno, Idoya, ¿y qué plazo tienen para apuntarse?
Pues el plazo está abierto hasta el mes de marzo, dependiendo del volumen de gente.
Sí.
Ahora mismo lo hemos lanzado hace unos días y ya tenemos bastantes candidatos, con lo cual el curso empezaría en el mes de mayo.
Ah, vale.
Entonces nosotros, una vez que hayamos completado, pues entendemos que...
¿Cuántas plazas tenéis?
En el mes de mayo. Tenemos 30 plazas para este curso inicial, pero la idea es el primer proyecto que se lanza así, y nuestra idea es, si funciona, pues lanzarlo regularmente con varias promociones al año.
Bueno, pues eso está bien. Es la primera, digamos, que tenéis iniciativa de estas características.
De maquinistas, formación de maquinistas para España. Ya hemos tenido promociones, pero de este programa para desplazar a gente a Alemania no es la primera vez que lo hacemos.
Claro. Bueno, Idoya, supongo que en la información que publiquemos nos habéis pasado, supongo, un correo electrónico para que se puedan apuntar nuestros oyentes, ¿no?
Uh-huh,
Como en radio queda un poco regular, lo vamos a incluir en la información que vamos a publicar en la web de Madrid Trabaja, si te parece, y a través de ella, pues seguro que algún oyente, y ojalá tengan suerte y consigan realizar el curso y sobre todo conseguir trabajo.
Muy bien.
Aunque sea en Alemania, pero bueno.
De todas formas, en la página web de Transfesa, que es transfesa.com,
sí,
ahí tienen la información.
Vale. Bueno, yo es que no la he descubierto, ¿eh? Te diré que he visto lo del curso de 21.500, pero no he visto lo de Alemania.
Me parece que ya está colgado.
Ah, vale. Sí. Vale, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues, Idoia, que creo que estás bien acompañada.
Sí.
De alguien que ya ha pasado por el curso de maquinista que ofrecéis y que nos puede contar algunos secretillos para que se animen nuestros oyentes. ¿Nos pasas con Paco?
Muy bien.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Idoia.
Hasta luego.
Bueno, Paco Sánchez es una de las personas que ya ha realizado el curso. Entonces, si no te atreves o te parece algo complicado, vamos a comprobar cómo es ese cursillo para ser maquinista ferroviario. Bueno, cursillo. Yo tengo la manía de decir cursillo y luego me corrigen porque, claro, son cursazos. Paco, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
¿Tú has hecho el curso? ¿Ya eres maquinista?
Sí, señor.
Bueno, pues...
Hace 11 años.
Pues explícale a nuestros oyentes si es muy complicado esto de ser maquinista.
No es complicado, es un modo de vida, es diferente.
¿Por qué? ¿Por qué es un modo de vida?
Sí, porque es un trabajo en donde te obligas a tener unos hábitos de vida saludables, sano, ¿vale?
O sea, que tienes que estar en forma.
Sí, hay que estar en forma, es un trabajo que hay que estar en forma. Y eso te lleva a unos buenos hábitos de vida y saludables.
Oye, ¿y en forma por qué? Si da la sensación que vais ahí sentados, ¿no? Perdona la ignorancia, pero...
Sí, no, vamos sentados, pero tenemos que tener una serie de actitudes, ¿no? Tanto físicas como psicológicas, para poder llevar bien a cabo nuestro trabajo, ¿no? Un trabajo que conlleva una responsabilidad, ¿vale?
Hombre, claro.
Aunque parezca algunas veces como un trabajo monótono,
sí, sí.
Pero siempre hay un constante de formación que te vuelve como activo, ¿no?
Ya.
Y además, esta actividad siempre suele generar una satisfacción propia, ¿no? A la hora de desarrollar el trabajo, ¿vale? Entonces, todo se une a esto que te comento del principio, lo que es un modo de vida saludable.
Aunque hemos comentado con Idoia que no hay, digamos, características personales para apuntarse al curso, tú que llevas 11 años de maquinista, supongo que dirás, oye, pues este tipo de trabajo no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que tener... hablabas de las características psicológicas. Por ejemplo, ¿qué características destacarías tú que tiene que tener un maquinista?
A ver, son características... Mira, te permite viajar. Entonces,
sí.
Muchas veces, la pretensión muchas veces del trabajo, después de trabajar queremos viajar, ¿no? Desplazarnos, conocer
sí.
sitios. Pues aquí automáticamente con este trabajo, pues conoces lugares, personas, costumbres.
Sí.
Entonces, tienes que ser una persona que te guste conocer, moverte, ¿vale?
Sí, que tengas, que tengas inquietudes. Supongo que también...
Y abierto a nuevas cosas.
Y una cierta tranquilidad, ¿no? Porque yo supongo que las personas nerviosas para esto lo tienen un poco complicado.
Sí, bueno, si eres muy nervioso, pero bueno, es como todo, ¿no? Al principio, los trabajos, pues uno llega con un poco más de nerviosismo porque es la primera vez que lo hace. Yo lo comparo algunas veces con lo que es el carnet de conducir de cualquier vehículo,
sí.
coche, camión y tal. Al principio uno se siente más nervioso porque todo es nuevo, ¿no? Y quiere uno hacerlo todo perfecto.
Uh-huh.
Y entonces, pues esos nervios por lo menos se transmiten un poco más. Pero al final, ya te digo, es simplemente un poco lo que es el hábito, la costumbre y madurando un poco la profesión, ¿no?
Claro. ¿Y algún consejo que darías a nuestros oyentes sobre cómo, digamos, que sobrellevar bien el curso?
El curso, el día a día, pero eso es como todo.
Pero,
el día a día es importantísimo.
Pero es muy técnico, por ejemplo, o quiero decir que al final tienes que tener conocimientos, no sé, mecánicos o de esas características.
Sí, correcto. Tienes que tener una serie de conocimientos tanto mecánico como de infraestructura, lo que es reglamentación, incluso legislación un poquito, pero
sí.
son cosas que se trabajan muy día a día,
sí.
¿vale? Para que las personas lo absorban fácilmente. Es un trabajo diario y constante. No es solo voy a una clase y estudio, no. Se te obliga a que diariamente lo aprendido durante ese día se repita, se absorba, ¿vale? A base de cuestionarios, test, en fin, métodos
sí.
varios.
Sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Es más el miedo de empezar, que es lo complicado que puede hacer aprender, ¿vale?
O sea, que el consejo que darías a los oyentes de Madrid Trabaja, que no tengan miedo, ¿no? Que,
no,
que una vez que se metan en el fregado, por así decirlo,
claro.
se saca.
Hablando también, sinceramente, es una gran oportunidad de trabajo, no solo a nivel de Alemania, porque incluso aquí en España también tenemos salida laboral, ¿no?, con respecto a maquinista, pero la oportunidad esta en que se te ofrece un puesto de trabajo con una formación gratuita, la posibilidad de aprender un nuevo idioma, que te abriría un abanico de posibilidades que sería inmenso, no sé. Es más, yo mismo me entra ganas de ofrecerme a hacer un curso. Con eso te lo digo todo.
Pues sí. Paco, además hay que tener presente, y que los oyentes también lo tengan, que aquí en España se va a liberalizar el tráfico ferroviario, que hasta ahora era casi en exclusiva de Renfe, y otras compañías van a empezar a operar, con lo cual son posibilidades de empleo que se abren en un futuro, además no muy lejano.
Claro, y además, aparte, también trabajamos con transportes transfronterizos, perdón.
Claro,
o sea,
claro.
Tenemos un abanico muy importante. Transfesa es una empresa que te abre muchas posibilidades.
Ya.
Y esta nueva oportunidad yo creo que va a favorecer, ¿no?, a la forma de pensar que tenemos aquí.
Muy bien.
Yo estoy muy contento desde que llegué y, sinceramente, he apostado siempre por ella.
Muy bien. Pues, Paco Sánchez, nos gusta que nos hayas dado esos consejillos que seguro que le van a venir muy bien a nuestros oyentes que se planteen. Oye, es una profesión que puede tener oportunidades efectivamente en Alemania, pero también aquí en España. Paco, un abrazo.
Un abrazo igualmente. Venga, gracias.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 3:27 tampoco te eches la siesta, para que nos vamos a engañar, que está Onda Madrid acompañándote aquí con el equipo de Madrid Trabaja. Agustín, que esto de... ¿Te vas a Alemania de maquinista o qué?
Pues vas a reírte, pero... Yo lo estaba escuchando y estaba empezando a casi preguntar.
Te apetecía, ¿no?
Bueno, es que yo tengo una pasión desde pequeñito con los trenes. Y desde pequeñito... Sí, una vez me perdí de pequeñito en el Corte Inglés y cuando me encontró mis padres venía trayendo un tren. Yo tengo una pasión con los trenes desde pequeño. Soy como Sheldon Cooper, el protagonista este de la serie Big Bang. Entonces, bueno, la verdad es que es una... yo lo he visto como una excelente oportunidad porque es verdad que el salario pero te da para vivir y lo del billete... gratis por todos los trenes de Alemania, que está prácticamente conectadas todas las ciudades y los pequeños pueblos.
Claro.
Es fantástico.
O sea, y además te dan billete de avión de ida y vuelta a Madrid un par de veces al año. O sea que es una buena oportunidad. No, tampoco te vas a convertir en millonario, pero
no.
Tampoco se trata de eso, ¿no?
Bueno, aquí con lo que hacemos tampoco nos convertimos
efectivamente
en millonario.
Aquí y sobre todo en general en España, excepto unos cuantos privilegiados.
Es difícil. Es
que
difícil.
El otro día escuchaba ayer a nuestros compañeros de Madrid Directo que los pobres millonarios habían perdido dinero el año pasado. Fíjate tú qué disgusto. Algunos hasta 15.000 millones.
Sí, sí.
¿Qué digo? ¿Quién los habrá ganado? Porque cuando alguien los pierde, otros lo ganan.
Bueno, hay quien dice que la economía es un juego de suma cero y, por tanto, no sé si es de suma cero la riqueza actual, pero la que se crea probablemente sí.
Sí. Bueno, vamos a hablar de innovación, de retos, de preparar a jóvenes para el futuro, porque este programa los jueves, sobre todo, ponemos especial hincapié en este asunto. Y nos ha llamado la atención una iniciativa de Dualiza Bankia que plantea a estudiantes el reto de aportar precisamente innovación y mejora y alguna de las grandes empresas de renombre. O sea, que no estamos hablando de un juego como el Trivial, ¿no? Un juego teórico y demás, sino que aquí estamos hablando de práctica y práctica muy concreta. Así que vamos a conocer los detalles con Eva Aguado, coordinadora territorial de la Fundación Bankia por la Formación Dual. Eva, buenas.
Hola, buenas tardes. Encantada de volver a estar con vosotros.
Nosotros igualmente, que estáis con lío ayer y hoy, ¿no? Ya con ese reto. ¿En qué consiste? Explícalo tú mejor, que yo solamente he dado una pequeña pincelada y a lo mejor no del todo correcta.
Vale, el reto de innovación es un proyecto que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid en la que se crean equipos formados por alumnos de formación profesional dual en el segundo año del ciclo, que están en las empresas, y por profesionales de las empresas y profesores de estos alumnos. Y lo que pretende es que estos equipos desarrollen proyectos de innovación en las empresas donde están realizando su formación.
Ya, proyectos de innovación, da igual en qué departamento.
Sí, pueden ser innovaciones en logística, en marketing, en productos, en servicios. Innovaciones internas, innovaciones más disruptivas que tienen que ver con la creación de nuevos productos o servicios. Lo importante es que haya un impulso y una palanca dentro de la empresa liderada por estos equipos y por estos alumnos para resolver problemas reales que tienen las empresas.
Bueno, entonces digamos que le estamos proporcionando a las empresas un chollazo.
Bueno, yo creo que sí. Estos alumnos tienen ya un valor en sí mismos, pero con este tipo de experiencias creo que van a ayudar a visibilizar que es importante que los profesionales que vienen de la formación profesional y los alumnos que titulan de formación profesional participen en estos proyectos y aporten valor a las empresas desde esta perspectiva más innovadora.
Claro. Por ejemplo, ¿qué empresas están participando este año en el reto?
Pues mira, este año tenemos repetidores, hay sí. Empresas que repiten de la experiencia, Getronics y SGS, y tenemos incorporaciones nuevas. Renault participa desde dos perspectivas, con Renault Trucks y Renault Retail. Está Heineken también, está un laboratorio biotécnico, tenemos también una escuela infantil, una asociación de personas con discapacidad que van a trabajar un proyecto de deporte, Gustun Arias, que es una empresa que gestiona áreas de servicios, muy muy variado, la verdad.
Sí, ya veo que hay sectores y además desde grandes empresas hasta otras un poquito más pequeñas en cuanto a tamaño de trabajadores. Sí. ¿Se está en estos momentos planteando qué reto va a asumir cada uno de los grupos? No sé en qué punto estamos, si ya está claro ese reto, todavía hay que trabajarlo un poquito más.
Pues yo acabo de abandonar la sesión para incorporarme al programa y les he dejado trabajando el canvas y el reto lo definirán a última hora de la tarde. Se llevarán ya la tarea de haber identificado el reto y tendrán que empezar a trabajar en él.
Y por curiosidad, ¿qué es trabajando el canvas?
Pues están trabajando un modelo de trabajo que les ayuda a identificar todas las áreas
que
incorporar al proyecto.
¿Como una especie de metodología?
Sí, es una metodología para que no se dejen fuera ninguna parte del negocio ni de la idea.
Ya. Bueno, los chavales de formación dual, supongo que con edades muy jóvenes, ¿no?
No creas.
Ah, hay de todo.
Hay de todo. Hay desde los 18 hasta los 30 y tantos.
Ya. Bueno, tampoco hay de todo. Son todos jóvenes. Lo digo porque algunos ya superamos esa barrera ampliamente.
Es, eso es cierto.
Bueno, en cualquier caso, yo os propongo a su vez, Eva, el reto a vosotros y al equipo que seleccionemos para que aquí todas las semanas hagamos un seguimiento de alguno de los retos. Eva, ¿qué te parece?
Bueno, me parece un reto muy interesante. Creo que incorpora una visión nueva al proyecto y es ir viendo durante el proceso qué pasa y qué vivencias tienen estos equipos, que tendrán momentos de dudas y momentos de entusiasmo. Y bueno, me parece bien que hagamos un seguimiento.
No, y sobre todo,
Que lo compartan.
Claro, para ellos tiene el aliciente de compartirlo y para nuestros oyentes de ir aprendiendo, porque
sí.
Cuando una persona quiere poner en marcha un proyecto, al final se encuentra, el otro día teníamos aquí a un invitado que nos decía, si es que al final los problemas que nos encontramos en cualquier proyecto innovador o emprendedor son prácticamente los mismos.
Sí, al final sí, nosotros este proyecto lo ponemos en marcha con varias entidades, entre ellas la Alianza para la Formación Profesional Dual, la Confederación Empresarial, tienen que estar presentes también los empresarios en este proyecto, CEIM, y la Cooperativa Gredos San Diego, porque entendemos que este acompañamiento es necesario, este unir fuerzas desde los diferentes agentes para impulsar un proyecto de estas características es importante, y que un medio como vosotros dé cabida a ir contando el proyecto paso a paso, creo que va a ayudar mucho a que se animen otros alumnos.
Pues sí, yo creo que es importantísimo que apostemos por la formación dual y sobre todo también por la innovación, por la preparación de los chavales al futuro, que yo creo que es importante que sean conscientes de lo que se les viene encima, que muchas veces no lo son, y a todo ello va a contribuir seguramente este reto de Dualiza Bankia y este reto que asumimos también desde Madrid Trabaja de ir haciendo un seguimiento de alguno de los proyectos. No vamos a poder con todos, pero intentaremos seleccionar pues alguno de ellos para que nos vayan relatando semana a semana cómo van las cosas. Vale, pues Eva Guado, coordinadora territorial de la Fundación Bankia por la formación dual. Un placer como siempre.
Un placer para mí también. Muchas gracias.
Y nosotros seguimos aquí con Agustín y aprovechamos que hablamos de innovación para hablar a la hora de poner en marcha una empresa. En este caso hablamos de startup, pero decíamos que, bueno, al final digamos que hay problemas que son comunes en las andanzas, sobre todo en los primeros pasos. ¿Hasta qué punto tenemos que dejarnos llevar por la innovación o a veces simplemente acoger una idea que a lo mejor ya esté puesta en marcha y mejorarla, ¿no? Porque no hace falta tener ideas que no, de esas que no se le ha ocurrido a nadie, que cada vez es más difícil conseguirlas.
Sí, bueno, el reto de la innovación yo creo que es triple, me atrevo a decir, como no tenemos mucho tiempo. Uno, tiene que ver con, o sea, muchas veces pensamos que innovar tiene que ver con hacer algo que no existe, y eso porque estamos innovando en un producto, en un servicio que hoy no era ofrecido a la sociedad, no era ofrecido a los consumidores, a los ciudadanos. Y a veces se puede innovar, como dices tú, simplemente no solo en el producto, sino que puedes innovar en el modelo de fabricar un producto o un servicio que se fabrica de una manera e innovas y generas pues el menor coste o generas otro tipo de propiedades del producto que le hace enriquecerse de cara a la sociedad. Por tanto, la innovación tiene como múltiples, claro, lo importante es innovar, innovar. Y lo segundo es creerse lo que es la innovación. Claro, en el caso, por ejemplo, de una startup, digamos, la innovación forma parte casi como
del ADN, ¿no?
Y nace, o sea, nadie que se plantea montar una startup no está pensando en hacer algo innovador y disruptivo. Sin embargo, es más difícil aplicar la innovación a organizaciones ya maduras o empresas o organizaciones de otro tipo que ya tienen un recorrido durante muchos años. Ahí donde la innovación
cuesta más. O sea, que el reto de estos chavales es doble, por tanto, ¿no? Porque estamos hablando de empresas, alguna de ellas muy consolidada.
Claro.
Hablamos de otras. Yo creo que también el tamaño, en este caso, importa.
El tamaño importa para mal.
Sí, por eso.
En el caso de la innovación, sí.
Que en las grandes es más difícil, innovar. Y eso que llaman, que es un palabra también de los muchos que utilizamos, el intraemprendimiento. Es decir, ese emprendimiento que desde dentro los propios trabajadores intentan poner en marcha.
Claro. Y más en un país como España, porque España tiene una tradición que precisamente con aquel famoso dicho que inventen ellos, ¿no? que
casi era,
es, una,
¿no?
es una forma casi de vida. Tenemos como sociedad esto empieza a cambiar, pero todavía sigue siendo bastante generalizada una aversión al riesgo mayor que otras sociedades. Incluso, bueno, los que ya peinamos canas, sí, ¿no? Que decíamos, cuando te decían tus abuelos y tus padres, hijo mío, tú no hagas nada que no esté, o sea, no te salgas del carril, ¿no? No rompas nada. La palabra, cuando hablamos de procesos disruptivos, que es lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de innovación, disrumpir viene del latín y significa literalmente romper.
Claro.
Tienes que romper algo. No romper apuesta, tienes que romper algo, algún proceso, algún mecanismo para poder innovar. La innovación no se produce. Y luego, digamos que las organizaciones tienen que creérselo, porque una organización grande, normalmente, como ha resuelto esto, es decir, bueno, crea un departamento de innovación. Eso normalmente suele estar abocado al fracaso, porque es como digo yo, a veces medio en broma, medio en serio, eso es como si pones un espacio, ¿no? Una especie en el sótano, ¿no? Y entonces es el del laboratorio, el doctor bacterio, donde están los tipos raros que están haciendo, pensando en cosas raras, pero que nadie en la organización les hace caso. Bueno, esto es un problema. La innovación se la tiene que creer desde el propio consejo de administración, el CEO y los directores de los departamentos hasta el último empleado. ¿Qué quiero decir con esto? Que también es un proceso cultural interno y que es un proceso que cuesta.
Te estaba escuchando y me sonaba al tema de la responsabilidad social de muchas empresas, ¿no? Que efectivamente a veces se conforman con crear un departamento de responsabilidad social, generalmente asociado al departamento de marketing, por otro lado, que es bastante curioso que se asocie una cosa con otra y con eso ya han cumplido con ese papel. Y efectivamente creo que es una circunstancia parecida a la que comentas, ¿no? Uh-huh. Que o se lo cree desde el primero de arriba hasta el último de abajo o está condenado al fracaso.
Exacto. Sí, sí. Eso, vamos, en el caso incluso de las empresas que incluso pueden tener dinero, de hecho muchas grandes empresas lo que suelen hacer, además en el ámbito, por ejemplo, del mundo startup o tecnológico, es así, las grandes empresas normalmente tienen dificultades por sus estructuras para innovar. Lo que hacen es más comprar innovación. Es decir, a las pequeñas startups llegan a acuerdos con ellas para comprar esa innovación o integrarlas en sus procesos productivos.
Y no es casualidad además que impulsen, porque la semana pasada estuvimos hablando de Trend Lab, la impulsora, la aceleradora de startups de Renfe, por ejemplo, y no es extraño que esas grandes empresas estén optando también por esa vía, que al final les permite incorporar muchas novedades dentro de su negocio, ¿no? Que parten pues de este tipo de startups que participan de aceleradoras, de lanzaderas, etcétera.
Sí, eso
etcétera.
Se llama, es conocido en el sector como modelos de Open Innovation o modelos de innovación abierta. Es, digamos, la forma en que si una organización, y eso es mejor que no hacer nada de innovación, bueno, es un reconocimiento de la incapacidad o de la imposibilidad de la estructura de generar procesos innovadores, y lo que hago es, bueno, abro una ventana por la que entra innovación que la hacen otras personas y otras organizaciones.
Y si me interesa lo cojo y si no, pues...
Bueno, se llegan a acuerdos, pero es más difícil.
Un proceso de mentorización y de apoyo y que...
Pero es muy importante que esto esté en la cúpula de la organización. Es decir, si el consejo de administración, los directores de la empresa no creen en la innovación, es muy difícil que la innovación llegue a buen término, ¿no?
Y si eres mayor de 50 años y no te lo crees, también tienes problemas para llegar a buen término. Javi García, que los mayores de 50 años lo tenemos complicado, y hablo en primera persona porque ya estoy en ese colectivo, pero vamos a darles, digamos que, puertas entornadas que se pueden encontrar por el
Eso
camino.
Es. Sí, lo primero, vamos a escuchar un testimonio que nos llegó a través de los canales de participación, una petición de ayuda de Cristina, una mujer de 50 años que no encontraba trabajo, que está en una situación económica bastante complicada y que decía que por más currículum que echaba no le salía ninguna oportunidad.
Yo desde el 2012 me salió un trabajo temporal de una semana que lo tuve que dejar porque trabajaba 18, no, 19 horas y he echado currículum por internet, o estaba en la oficina de Guinén, nada, que nada.
Ya. Que, por cierto, la vamos a tener mañana aquí y vamos a intentar que le echen una mano, en concreto los amigos de Cruz Roja. Pero dicho esto, sigamos.
Sí, además de interesarnos por ese caso de Cristina, hemos querido plantearnos también qué podemos hacer si estamos en una situación de desempleo con más de 50 años. Lo primero, Javi, que tenemos que tener en cuenta es que esas cifras son alarmantes, son preocupantes. Pero más allá de esas cifras, esa persona que tiene 50 años y que no encuentra trabajo, no es un colectivo como tal, es decir, no es algo homogéneo, no todos los casos son iguales. En los centros de ayuda como Móstoles Desarrollo, nos cuenta Carmen García, técnica de empleo, que atienden a muchos casos y muchos diferentes, por supuesto.
Nos encontramos con todo tipo de perfiles, desde personas que se han pasado su vida laboral en una empresa y que de repente se quedan desempleados. Al primer shock, lo que ocurre es que no saben por dónde empezarla porque las cosas en estos años han cambiado mucho. Hasta personas que llevan 10 años poco saltando de empresa a empresa o personas que llevan 8 años desempleados. Quiero decir, hay muchos perfiles, ¿vale?
Hay muchos casos distintos que han dado, como decimos, una cifra alarmante. En 2018 había registradas casi 1,5 millones de personas sin trabajo y mayores de 45 o 50 años. Y esos datos también generan mucho ruido, un escenario muy preocupante para esas personas que pierden el trabajo en un momento puntual, sí, y que dicen, a ver, ¿cómo encuentro ahora trabajo con la situación que
hay? Mucha gente cree que se ha acabado su vida laboral y no tiene que ser así.
Eso es porque genera casi una sensación de shock, de no saber muy bien cómo moverte. También en muchas ocasiones, si llevas a lo mejor 30 años trabajando en la misma empresa, que no sabes tampoco cómo moverte. Y ese ruido que se genera, como decimos, hace que esa persona no afronte el proceso con una actitud positiva, que es muy importante también.
Evidentemente hay dificultad en el mundo laboral, ¿vale? Pero esa idea tan tajante a veces no es tan real y eso hace que las personas con esa edad y en esa situación se paralicen muchísimo. Entonces yo creo que hay que quitar un poco esa idea.
Como decimos, pueden acudir a centros como el de Móstoles Desarrollo. Allí les ayudan a actualizar el currículum, a hacerlo en muchas ocasiones cuando ni siquiera saben. Pero en definitiva, a la hora de encontrar trabajo, ya tengas 50 años, 40, 30, al final el proceso es muy parecido. Una actitud muy positiva, activa en todo momento y alejada de ese pensamiento de que no vas a encontrar trabajo. No, te tienes que convencer a ti mismo de que sí vas a encontrar trabajo porque así las oportunidades aparecen. De
eso,
hecho,
perdóname, los psicólogos lo llaman pensamientos tóxicos.
Esos
pensamientos que al final nos limitan y nos dejan paralizados.
Te retroalimentan, ¿no?, al final y no te dejan moverte con seguridad en el mercado laboral para encontrar un puesto de trabajo. Me comentaba, como te decía Carmen, que hay ciertos puestos incluso que no encuentran para cubrirlos.
En estos días tenemos ofertas pues de fontaneros, incluso en algunos casos de albañiles. Todos los que tienen que ver con las profesiones nos están costando. Tenemos de conductores, luego hay una parte también técnica ya que es muy, muy preparada. Pero sobre todo en el tema de los oficios nos cuesta, ¿vale? Nos cuesta cubrir esas ofertas.
Claro, y carniceros que hemos comentado aquí, charcuteros, en fin, que hay profesiones.
Comerciales también, que lo comentábamos.
Efectivamente,
antes.
Eso es, viene bien que me lo recuerdes. En comerciales, normalmente un buen comercial con más de 50 años tiene posibilidades de conseguir un puesto de trabajo.
Pues sí, porque tienen experiencia, tienen contactos, y es verdad que las empresas a veces piden un imposible, es decir, piden una persona joven y al mismo tiempo que tenga experiencia. Sin embargo,
y que sean más listos que el hambre.
Claro,
como
y
si
todo no puede
solamente
ser
por ser joven ya eres listo. Y en los jóvenes hay listos, tontos y medio pensionistas.
Eso es, pero sin embargo, si hacemos hincapié en esa experiencia que tenemos, resaltándola bien en ese currículum, hay que destacar tanto logros profesionales que tengamos durante nuestra carrera profesional y también personales, que también cuentan en el apartado laboral.
Lo que siempre les decimos y lo que siempre trabajamos con ellos es poner en valor qué es lo que, quiénes son y qué es lo que hacen y cuál es su experiencia. O sea, en este caso, cuando hablamos con personas desempleadas con esa edad, evidentemente lo que tienen es mucha experiencia laboral, en la mayoría de los casos, y personal también, ¿vale? Todo lo que uno ha hecho en la vida, todo lo que uno ha aprendido es aplicable al ámbito laboral.
Pues para poner en valor precisamente esa experiencia nacen proyectos como Generación Sabia, en marcha desde hace algo menos de un año, de la mano de la Fundación Endesa. Gloria Juste es su directora de proyectos de la Fundación Endesa.
Nosotros ponemos a disposición el espacio, el lugar donde pueden acudir. ¿Y qué tiene que pasar ahí para que acudan y aparezcan tanto los seniors como las organizaciones? Pues lo que hemos hecho de Sabia es un aglutinador, una especie de lugar donde se reúnen todos los servicios y recursos que para el profesional que se encuentra en esta etapa de su vida pueden servirle de ayuda en el camino hacia el empleo.
Savia supone ese punto de encuentro entre perfiles senior y empresas interesadas en su contratación, pero también organiza eventos y ferias en las que se puede participar y aumentar así nuestra red de contactos, el llamado networking, tan importante también para encontrar a veces las salidas al mercado laboral. Tras este año, Gloria se muestra muy optimista tras conocer de primera mano muchos de esos casos de más de 50 años que no tienen empleo.
Todo un camino en el que estamos viendo que a través de recursos, a través de formación, a través de eventos en los que hay que estar, de formaciones presenciales que, por cierto, desde Savia gratuitas estamos organizando. O sea, yo veo a la gente crecer, hacerse más fuerte, más segura y romper los clichés absurdos sobre que el senior no tiene ya, no está preparado, no tiene ganas, va a vivir con una exigencia.
Todas las personas que estén interesadas pueden visitar la página web de Generación Savia. Allí van a encontrar jornadas y herramientas y también un camino llamado Camino Savia, que al final resume esa travesía que va desde analizar el escenario que se nos plantea con serenidad, por supuesto, cuando perdemos nuestro puesto de trabajo, hasta visualizar nuevos horizontes y ser parte de una comunidad.
Agustín, te iba a preguntar, en el mundo startup, ¿cómo se ve a los mayores de 50 años? ¿Tienen su hueco o...? Porque yo veo en las startups generalmente gente muy joven.
Las startups en general están formadas o están impulsadas por gente joven, aunque también eso está empezando a cambiar y cada vez puedes ver en algunos sectores o verticales de startups a gente ya, digamos, más mayor, porque precisamente esa experiencia de la que estabais hablando antes y es acumulada también genera, digamos, un conocimiento de cómo se pueden afrontar cosas. Y, de hecho, el proceso del emprendimiento tiene que ver mucho también con la experiencia. Normalmente, en las escuelas, las startup school, donde, o las escuelas donde la gente aprende este tipo de cómo lanzarte a poner en marcha una startup, una de las cosas que tú vas viendo es que normalmente a la primera vez nunca una startup suele ser exitosa, sino que la gente necesita llevar a cabo 2, 3, hasta 4 procesos de emprendimiento sucesivos en los que va aprendiendo. Entonces esto digamos es importante. Pero es verdad que hay un, digamos que parece que hay como una especie de contradicción entre montar una startup o trabajar una startup y ser una persona mayor. Bueno, yo trabajo en la Asociación Española de Startups, que no es una startup, aunque se trabajamos como una startup, y yo, bueno, no tengo 50 años, pero me quedan solo 2. O sea que yo puedo ser una razón para la que por la que la gente se pueda animar a trabajar en este mundo tecnológico.
Me tengo que restablecer del disgusto que me acaba de dar Agustín, así que voy a tomar un respiro.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque, buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida, ¿qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo muy diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos queda todavía mucha plancha que cortar. Por ejemplo, concursos de formación. Empezamos con uno de soldaduras de materiales y aleaciones especiales.
Comenzará el próximo 27 de marzo en el Centro de Formación de Electricidad de Leganés. Tiene una capacidad para albergar a 13 alumnos que accederán si tienen un grado medio en soldadura y calderería o un curso de formación para el empleo en soldadura o bien experiencia profesional demostrable en el sector. Además, tienen preferencia los trabajadores desempleados. El curso tendrá una duración de 150 horas.
Curso de inglés de nivel B1.
En Getafe, de 240 horas y una capacidad de 12 alumnos. Las clases comienzan el día 25 de marzo y el plazo de inscripción ya está abierto. Los interesados tienen que tener al menos un nivel A2 en inglés.
Curso de manipulador de alimentos.
Está dirigido a trabajadores, pero es gratuito como todos los que damos aquí. Comenzará el 12 de febrero y se impartirá en horario de tarde. Su duración total es de 10 horas. Las clases se llevarán a cabo en el Centro de Formación CDM de Madrid, en Metro Acacias.
Y un curso en especialidad de Excel financiero.
El objetivo del curso es diseñar y manejar funciones financieras para aplicarlas a la gestión económica y financiera de la empresa. Hay 15 plazas disponibles y es necesario tener el título de bachillerato, tener experiencia profesional o formación en el área financiera y conocimientos básicos de la hoja de cálculo Excel. Es de 90 horas y comienza el 19 de marzo.
Más información en la página web de Onda Madrid, en Madrid Trabaja y en las ofertas de empleo de este 31 de enero. Y todos los jueves saludamos a Eduardo Moreno. Muy buenas, Edu.
Buenas tardes, Javier.
De Orienta Edu, ese blog del que tenemos que estar muy pendientes y que nos presentas profesiones con futuro.
Sí, tienen relación, por ejemplo, con el blog, ¿no? Porque
sí, efectivamente.
En definitiva, un blog no deja de ser líneas de código que ha hecho previamente pues un informático, un desarrollador de aplicaciones web. Y no deja de ser eso.
Y hay que decir que los programadores informáticos, que en una sección como esta lo damos como una obviedad, que es una profesión con futuro, pero que hasta ahora no lo habíamos planteado como tal, y conviene que estemos en contacto con uno de esos profesionales. Ferran Rigual, responsable del Departamento de Desarrollo de Inteligencia Artificial en Sadarco. Muy buenas.
Buenas tardes.
Sadarco es la empresa, ¿verdad?
Correcto, Sadarco Technologies.
Eso es. Bueno, Ferran, oye, cuando hablamos de programadores informáticos, digamos que ya hay especialidades, ¿no? Es decir, que no hay una programación informática exclusivamente.
Es cierto, hay distintos perfiles. Hay base de datos, lo que sería web, aplicaciones de escritorio, y la que ha pegado un boom muy importante recientemente, desde los últimos 5 o 6 años, es la que trabaja con los datos.
Sí, la que trabaja además también, yo supongo que como estáis implicados en la inteligencia artificial, en todo lo que tiene que ver con la robótica.
Correcto. La robótica es un campo que bueno lleva mucho tiempo en desarrollo, pero estos robots que lo que es el hardware hace mucho tiempo que funciona, lo que era difícil era que te tomaran decisiones propias, no que estuviera controlándolos un humano o que estuvieran en una fábrica de construcción haciendo siempre los mismos movimientos programados, sino que estudiaran su entorno y tomaran la decisión correcta en cada momento.
Y en eso también hay trabajo para los programadores informáticos.
Correcto. Yo llevo 5 años en Sadarco. Aquí utilizo, bueno, todo nuestro trabajo se basa en esas técnicas de inteligencia artificial. Y yo estudié la carrera de informática, en la cual no hice ningún perfil avanzado de inteligencia artificial, porque es un campo reciente, pero sí que aprendí unas bases bien sólidas de programación.
O sea que hay muchas veces que con la carrera, o ahora nos comentará también Eduardo Moreno, determinadas formaciones de FP, digamos que adquieres la base. Luego ya, como todo cambia a mucha velocidad, tienes que estar muy actualizándote casi a diario.
Exacto. Concretamente, en el campo de la inteligencia artificial, lo que estudio yo, a pesar de que me dio una buena base, no es lo que aplico en mi día a día, porque a nosotros nos enseñan a conocer una serie de algoritmos y saber implementarlos para solucionar los problemas, pero en lo que se basa la inteligencia artificial es, no es el programador el que te da esa solución, sino que partiendo de muchos datos, muchos ejemplos ya solucionados, que sea el propio algoritmo el que aprenda a cómo actuar según lo que ha visto en lo que tú le indicas en esos datos.
O sea, darle vida propia de alguna manera a ese algoritmo, ¿no?
Aprendizaje, sí. No es que tenga una conciencia, no sabe lo que es, no es como tú y yo que tenemos conciencia de nosotros mismos, pero sí que tiene un aprendizaje, sí.
Bueno, yo no te creas que tengo mucha conciencia, pero vamos, que entiendo el razonamiento que haces. Bueno, Ferran Rigual, muchas gracias.
De nada, un placer a vosotros.
Un abrazo. Bueno, Eduardo, ¿y qué tenemos que hacer para prepararnos para todo este mundo?
Bueno, yo ya sabes que soy muy amante de la FP, pero también reconozco que en la universidad el grado en ingeniería del software y luego hacer algún tipo de máster universitario para especializarte, por ejemplo, en Big Data, pues sí sería muy muy recomendable para aquellos que, bueno, pues ya estén en el ámbito universitario. Y para formación profesional, pues ya nos iríamos a un ciclo formativo de grado superior, que podría ser el de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, que es para todo tipo de dispositivos,
sí.
O desarrollo de aplicaciones web, que bueno. Es para aplicaciones de escritorio. En todos ellos se estudia programación y a partir de ahí, como ha comentado el invitado, pues se va ampliando el campo. Y lo que sí es cierto es que es un sector que tiene mucho intrusismo, porque al final hay muchas personas que haciendo algún tipo de curso o formación pueden prácticamente ponerse a programar, y tiene también mucha formación continua.
Bueno, puedes es estar... que me comentaban, Eduardo, que hay grandes empresas que están empezando a ellos impartir los cursos con los códigos y dicen que, bueno, pues a partir de ahí van formando a gente que, como efectivamente todos los días tienen que renovarse, pues claro. Están en las mismas circunstancias que otros titulados. En fin, Eduardo, que no queda tiempo para más. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Agustín, un placer tenerte aquí.
Igualmente,
que vengas muchas veces
cuando
más.
Queráis.
Venga. Y nosotros nos marchamos. Es el momento para que escuchéis las últimas noticias que vienen calentitas de nuestros servicios informativos. Y después Madrid Directo, ¿cómo se lo pasan ellos? Fenomenal, por supuesto. Mañana la cita a las 3 de la tarde. Hasta mañana.